Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Esa es una. La otra cosa que no tenías idea hasta ahorita es de que esta es la primera de dos partes.
Ok.
Pero te aviso porque luego...
Va a estar tenso.
Porque en otros podcasts, aunque avises, la gente no se da cuenta y se enoja, güey.
Ajá.
Sí, así pasa.
Sobre cómo prevención no hay ayuda.
Ajá, algo así. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1920s... Las ciudades de Estados Unidos comenzaron a regular los taxis en respuesta a los mercados inundados por demasiados taxis. El hecho de que regularan los taxis quería decir que ahora que iban a haber menos, ahora ya los que manejaban taxis podían vivir de eso. Y a cambio, los conductores tenían que seguir requisitos de seguridad y ciertos estándares de servicio. Pero como todo lo demás, los monopolios, el control político, la...
mafias.
Ajá, todo eso generaron problemas. Las tarifas subieron, la calidad del servicio disminuyó. Ya para finales de los años 80, el negocio del taxi ahora era un objetivo político gigante. Entre 1993 y el 2000, los think tanks, o sea, estos
tanques de ideas para negocios.
Simón, de los libertarios y los republicanos, financiados por los hermanos Koch, que son los que han básicamente hecho que avancen las peores legislaciones de los últimos años.
Ok.
Publicaron 22 artículos sobre los beneficios de la desregulación de los taxis. Y funcionó porque era evidente para todos que podría surgir un mercado de taxis mejorado si eliminabas todas las regulaciones.
Ajá.
Travis Kalanick nació en 1976, creció en Northridge, en Los Ángeles. Sus padres, Bonnie y Donald, se aseguraron de que nunca se quedara con las ganas de nada. Siempre lo tenían bien atendido, todo bien. En la preparatoria tuvo buenas calificaciones y era el blanco de los bullies más grandes que él.
Claro.
Así que él se juró a sí mismo nunca volver a ser bulleado y empezó a hacer cosas para evitar ser bulleado. Empezó a como era competitivo y atlético.
Llegar a la cafetería y matar al más grandote.
Claro, es lo que haces. Llegas a una escuela
primaria,
nueva.
Hay niños de primaria que están escuchando esto. Es lo que tienen que hacer. Encuentra al niño más grandote de la cafetería.
Llegas a una escuela nueva, vas, lo quiebras y ya con eso ya te ganas el respeto. Uh-huh. Como era atlético y competitivo por naturaleza, se destacaba corriendo en pista y jugando fútbol americano, como que se fue por ese lado para apaciguar a los bullies. También descubrió que era bueno en ventas. Empezó a vender cuchillos de puerta en puerta.
Está bien. Nadie te va a bullear si traes cuchillos en la mochila, güey.
Eso sí. Un ex compañero de clase dijo de Travis, cito, era un buen vendedor, pero dejó que esa fuera la totalidad de su personalidad. Otro dijo, definitivamente tenía la sensación de que él siempre estaba tratando de venderme algo, como un vendedor de autos usados. Sabes que es su trabajo, pero eso no lo hace menos molesto. Cuando Kalanick tenía 18 años, inició un servicio de tutoría para prepararse para el SAT, el examen este que haces para entrar a la uni. Ajá. Que sería como el Ceneval de aquí, más o menos.
Sí, sí, claro. Lo básico.
Cuando tenía 22 años, abandonó la escuela, UCLA, donde estaba estudiando informática, para empezar a trabajar para Scour Inc. Scour Inc. fue el primer servicio popular para compartir archivos entre pares, o sea, peer-to-peer.
O sea, todo lo que hacemos ahorita con allá hasta Messengers.
Ajá. A Kalanick le gusta decir que fue cofundador de Scour, pero eso aparentemente molesta a los cofundadores reales de la empresa.
¿Por qué será?
Sí, que lo consideraba nomás un empleado. Ajá. Y ya. Él trabajaba ahí, él no confundó ni madre, nomás empezó a trabajar.
Empezó a hacer código porque ahí trabajaba.
Simón.
Es como decir que fundaste McDonald's porque trabajas en uno.
Porque trabajaste en la primera sucursal de McDonald's. Ándale. Kalanick era conocido por sus ideas de marketing. Se le ocurrió una campaña de marketing de guerrilla bastante irreverente, digamos.
Cómo me encanta esa palabra.
Se llamaba Scour Exchange, el servicio que tenían. Y el logo era SX. Ajá. Entonces, lo que hacían era que iban a dormitorios de universidades. Colgaban botellas de lubricante en las perillas de entrada.
Ajá.
Y decía, le ponían una etiqueta que decía, no entres, SX en progreso. O sea, SX in progress.
Ok. Ajá. Como la clásica de poner el calcetín o la corbata.
Pero no pases porque te están pasando. O sea, pero SX en realidad lo que estaba pasando Scour ahí adentro. Ajá. Era que estabas mandándole archivos a tu compa tipo Napster.
Ah, te aseguro que la mayoría de los que era de neta, güey. Y ese lubricante no lo usaron para tener una relación con alguien más.
Consigo mismos, tal vez.
Exacto.
2 años más tarde, en el 2000, la Motion Picture Association of America y otros demandaron a Scour por 250 mil millones de dólares.
¿What? Por la piratería.
Ajá.
Sí, se me acuerdo Scour.
Scour se declaró en quiebra. Así que Kalanick fundó una nueva empresa llamada Red Swoosh, otra empresa de intercambio de archivos. Duró ahí como más de 3 años sin salario, se mudó a la casa de sus papás para poder estar a gusto y terminó debiéndole al IRS 110 mil dólares en impuestos.
Ok.
Al parecer tenía grandes ideas para sí mismo. En el 2003 tomó un formulario de inscripción para postularse para gobernador de California y registró un sitio web, travis4gov.com. O sea, travis4gov.com. Ajá. Pero nunca llevó a cabo su campaña. Entre otros logros personales de Travis Kalanick, en algún punto tenía el segundo puntaje más alto del mundo en el videojuego de tenis del Nintendo Wii. Para ahorrar dinero con Red Swoosh, Kalanick dejó de retener impuestos sobre la renta de los cheques de pago a los empleados. Algo que se conoce como un crimen.
Ajá, sí, en varias partes del mundo, ajá, uno diría.
Y luego también dejó de pagarle a varios empleados. Varios empleados se marcharon enojados después de trabajar durante largos periodos y no recibir su cheque. Red Swoosh apareció en una página que era fuckedcompany.com, donde la gente se quejaba de las compañías para las que trabajaba que estaban haciendo cosas culeras. Ahora son grupos de Facebook.
Sí.
Y cuentas de Twitter de terror restaurantes y esas madres. Así que Travis trasladó la empresa a Tailandia para reducir costos. Dijo, allá sale más vara.
¿Ves? Como dije que en la mayoría de las partes del mundo debe ser así. Creo que Tailandia es de esos que no entran dentro de...
Y cuando todo parecía irse a la mierda, una compañía llamada Akamai compró Red Swoosh por 19 millones de dólares en 2007.
No rajes, y nunca sabes cuándo se va a cumplir tu sueño. Así después es. Abusar de tus trabajadores.
Sí, Akamai Technologies también se enfocaba mucho en la transferencia de archivos y eso. Ahorita también manejan, creo que Akamai ahora ya es parte de Adobe o fue un parte de Adobe un rato. Se los compraron y eran los que manejaban las descargas de los programas y las licencias.
Ya sé cuál es.
Ajá, Akamai Technologies. Así que después de esta transacción, Travis ahora era millonario.
Ajá, y le pagó a todos tus empleados.
No, compró una casa nueva y muy grande y muy elegante.
Muy bien.
Y luego le hizo su propia cuenta de Twitter a su casa.
¿What?
Sí, era su jam pad. Ajá. Claramente muy fan de sí mismo, comenzó un blog sobre inversiones y sobre su filosofía de vida. Fue invitado a la toma de posesión de Obama y aparentemente viajaba con un equipo increíble. De ahí su posse. Cito, cuando tienes el tipo de equipo que tenemos nosotros, la fiesta está donde quiera que estemos.
Uy, sí, la super fiestota, güey.
Este es un tech bro, güey, así.
Completamente. ¿Qué es lo peor? Porque ni es geek, que se divierten y juegan Dungeons and Dragons, así. Ni es un jock que andan en la pedota, así de que, ¡wow, party! Están en medio.
Es una especie nueva.
Es una combinación de las dos.
Los últimos 20, 30 años.
Ajá. Que no es igual de buena que ninguna de las dos. No. Es un fango ahí raro.
Ahora, por esta época, su amigo y compañero también rico, Garrett Camp, le preguntó si quería dirigir una empresa de limusinas. Camp quería bajar el precio de las limusinas porque una vez le cobraron $800 en Año Nuevo. Dijo, eso es demasiado dinero.
¿Para una limusina? Ajá. Sí, yo opino lo mismo. Nunca, no sé cuánto cueste una, pero se me hace mucho. Mira, yo sé que esa niña con sus 16 amiguitos en su quinceañera, ajá, no pagaron $800 para ir ahí en la calle Ciudad Juárez gritando. ¡Wow!
Para ir a la pirámide a tomarse fotos, ajá, al arco de Campos Elíseos, fake, sí, y a ir a pasear al mall un rato, a darse la vuelta. La idea era un nuevo servicio premium para clientes de alto nivel. Cito, cuando abras esa aplicación y tengas esa experiencia de decir estoy viendo en el futuro, apreté un botón y apareció un auto y ahora soy un maldito proxeneta. Sí, I'm a fucking pimp.
Hijo, ya sé dónde va esto. Me vas a echar a perder algo que necesito usar todos los días, ¿verdad?
Camp compró el nombre de dominio ubercaf.com.
Chingada madre. Sí, ahorita ya dije, oh, god damn it.
Kalanick sugirió asociarse con compañías de limusinas que estuvieran establecidas para ofrecer una aplicación intermediaria en la que nomás un conductor estaría disponible, le caería un viaje y listo.
Ok. Llega. O sea, nomás era contactar al conductor directo con el servicio.
Con el, ajá, o sea, al pasajero con el conductor. Iba a fijar la tarifa, va a cobrar el pago y ya, eso era todo, güey. Su nueva empresa recibiría un porcentaje de la tarifa, nada más como intermediario de, ah, mira, te conseguí este
app.
Este servicio. App, ajá. Este servicio y ya. UberCab se fundó en agosto del 2009. Ambos lo consideraron un proyecto pequeño para leer sus proyectos más grandes. Se lanzó en San Francisco en julio del 2010 con 10 socios conductores e inmediatamente se hizo popular entre los tech bros.
Yeah.
Los millonarios de
ejecutivos de tecnología. Me va a hacer un pimp, bro.
Sí, güey.
Háblale al UberCab, bro.
Sí, era un juguete para nuevos ricos. O sea, era de, voy a hablarle a una limusina. Mira, saco mi teléfono y aquí, mira, le pico y ahí está una limusina.
Tú sabes que cuántos intentaron impresionar chicas con
todos.
Eso. Todos, exactamente. 100%.
En agosto, el inversionista Chris Sacca, que ha invertido en empresas de tecnología en etapas iniciales como Twitter, Uber, Instagram, Twilio y Kickstarter, y ha estado en Shark Tank, en ABC,
damn,
tuiteó, cito, rodando en un Uber cab. Cómete tu corazón, Robin Leach. Para la gente que no entiende quién es Robin Leach.
Muy bien, no se están perdiendo absolutamente nada, pero...
Sí, yep. Sí, Robin Leach era un periodista, ¿no? De Lifestyles of the Rich and Famous, era... O sea, no, antes de hacer una canción de Good Charlotte, era un programa.
Sí, yo me acuerdo televisión. Haber visto los comerciales.
Simón.
Rich and Famous.
Duró 11 años ese programa. ¿11? Y nomás era como la versión,
pues es que era,
no chida, de MTV Cribs.
Es lo que quiero decir, era MTV Cribs con gossip de celebridades.
Simón.
Todo en uno. Ajá.
Así es. Pronto Uber creció, tenía 100 conductores y 100 autos, más o menos. Kalanick dijo que su título oficial en Uber era jefe de incubadora. Pero Uber había lanzado esta nueva empresa sin consultar al gobierno de la ciudad.
Pues, ¿para qué? Esos güeyes, ¿de qué le saben?
Así es.
En parte, tengo la razón.
En octubre del 2010, la Autoridad de Transporte de San Francisco y la Comisión de Servicios Públicos de California emitieron órdenes de cease and desist, o sea, cese y desistimiento contra UberCab. Cito, el nombre UberCab indica que usted es una empresa de taxis y como tal está bajo nuestra jurisdicción.
Ok, le va a quitar el cab.
Entonces Uber eliminó la palabra cab de su nombre.
Exacto.
O sea, no es Uber Taxi, nomás es Uber. Hicieron todo un anuncio en su página y todo. ¿No? Estamos acortando nuestro nombre. Ahora solo somos Uber.
Pero fue nomás para el loophole de, ajá, que también el gobierno todo estúpido que creía que iba a pasar.
Para el vacío legal. Y después no hubo ninguna acción por parte del gobierno para cumplir con estas órdenes de
cese. Pues no. ¡Oh, no!
Maldita
fueron
sea.
Más listos que sí. Nosotros. No hay nada más que podamos hacer, señor.
Mientras tanto, las compañías de taxis estaban perdiendo la cabeza. Un directivo dijo, cito, estábamos en un terrible estado de shock. Simplemente no podíamos creer lo que estaba sucediendo continuaría sucediendo. Es obviamente ilegal, no está en una zona gris, es claramente ilegal. Seguíamos pensando que las autoridades intervendrían en algún momento. Spoiler, las autoridades no intervinieron. Ahora Uber estaba atrayendo a los grandes inversionistas del capital de riesgo. La siguiente ronda de inversión se produjo en octubre del 2011. Llegaron inversionistas como Jeff Bezos, Ashton Kutcher y Jay-Z. Y ahora Uber estaba valorada en $330 millones.
Oh, de 10 limusinas a 330, ajá, millones.
Así es. Como los inversionistas venían a Uber, como cito, Uber está en la fase de construcción de un imperio, dijo uno de ellos. Otro se centró en el propio Kalanick, describiéndolo como, cito, es un imbécil como táctica, no como estrategia.
Ok.
Ajá.
No sé si es un cumplido o no.
Pero nomás dijo, este güey es un pendejo mamón porque le funciona.
Ajá.
En junio del 2012, Lyft y Sidecar lanzaron sus servicios, pero no utilizaban conductores de limusinas. Eran personas normales con sus propios autos. Okay. Porque muchas personas tienen la idea de que Uber empezó nomás casi.
Como es ahorita.
En realidad, Uber empezó con limusinas. Y después de que Lyft y Sidecar dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero le copiaron a Lyft y Sidecar. Ahora Kalanick estaba molesto. Marchó
porque
hacia
no
las.
Se le ocurrió, güey.
Sí, güey. Marchó hacia las oficinas de los de California del gobierno.
Ah, ahora sí.
Ajá. Y les dijo, cito. Bueno, el director de política y planificación dijo que llegó, cito, el director de Uber. Olvidé su nombre. Vino aquí junto con un grupo de sus abogados y cabilderos y dijo, estoy aquí para pedirle que cierre Lyft. Son ilegales. Y usted tiene que clausurarlos. Fue una reunión extraña. Tendemos a esperar que las personas que se comporten mejor de la mejor manera cuando vienen a hablar con nosotros. Pero este tipo entra y es grosero y lo exige. Uh-huh. Este güey dijo, hey.
Tranquilo.
Si algo va a ser ilegal, voy a ser yo. Ellos no.
Ajá. Exactamente.
Aparte de esta de reunión en la que Kalanick exigió a la ciudad aplastar a los competidores que habían ideado un plan de negocios más inteligente, utilizando los mismos métodos ilegales que él, se negaba a reunirse con funcionarios. O sea, él nomás llegaba a pedir, pero cuando los funcionarios llegaban con él, no les abría la puerta.
No estoy.
Ajá.
Estoy jugando Wii.
Un comisionado dijo, cito, la actitud de Kalanick fue que se jode el gobierno, no lo necesitamos. Hasta que lo necesitó. Un comisionado llamó a Uber, cito, probablemente la organización más desagradable con la que he tenido que lidiar.
Ay, güey.
Luego, Uber decidió unirse a Lyft y Sidecar, que eran ilegales a los ojos de Uber. El 4 de julio del 2012, Uber silenciosamente agregó un nuevo botón a su aplicación, UberX, que hacen que ya conocemos todos.
Ajá.
Que es el de...
Pero ahora ya es otro normal. UberX.
Ajá, pero ahora ya es... O sea, ya
ahora ya Uber es Uber como lo conocemos y UberX es Uber Nice.
No, el UberX es el normal, el XL o el...
Ah, sí, cierto.
O el Uber Black son los
chidos. Son los nuevos, sí, cierto.
Pero antes era... O sea, es como si antes en la aplicación hubiera puros Uber Blacks.
Ok, claro.
Y Kalanick le dijo a la prensa, cito, queda por ver si los reguladores tomarán medidas enérgicas. Si no lo hacen, Uber estará más que feliz de jugar en este espacio.
Ah, pues si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer.
Sí, pues si ellos no les han dicho nada, pues a mí...
Y lo va a poner X porque soy un tech bro.
Así es.
Está hecho el
¿cómo les mama ponerles X a todo, güey?
Ya sé. Creen que es edgy.
Ajá. El verdadero problema es que los viajes compartidos, como se les estaba llamando a estas cosas, abrumaban a las agencias de California. Estas agencias se crearon para regular los servicios de limusinas, trenes, tren ligeros, ferries, para distribución de electricidad, gas natural y gas propano en todo el estado. Entonces ya estaban sobrecargados de trabajo.
No les puedes agregar ahora que controlen a cualquier güey que sube un carro y ofrece su carro.
A continuación, Kalanick dijo que Uber se lanzaría, en cualquier mercado donde un competidor esté operando durante 30 días sin que se apliquen medidas directas contra sus conductores.
Era como un castigo. Bro, si tú estás ahí, entonces voy a caer yo también, si no te han castigado a ti.
Justo. Uber interpretará esto como una aprobación tácita de la actividad de sus viajes compartidos. Entonces, si iba a Lyft y empezaba en otra ciudad y no le decía nada en un mes el gobierno,
llegaba Uber, güey.
O sea, realmente, porque a Kalanick se le, como muchos que se han vuelto millonarios con tecnología, es que tienen, esta idea ni siquiera era la idea original de Uber, güey. O sea, la idea original de Uber era nomás limusinas y carros lujosos y ya. Luego le copió la idea a los que se dieron cuenta que había un mercado más chido que él no había notado. Pero todo el mundo sigue viendo a muchos de estos tech bros como, estos güeyes son unos
como Zuckerberg genios. Con Facebook, que se lo robó.
Simón, o sea, muchos de ellos son vistos y son admirados por las razones equivocadas. O sea,
ajá. Si los quieres... Por ejemplo, la técnica está bien, güey. Voy a dejar que estos vatos se metan primero y luego cuando caiga pedo les va a caer a ellos, pero yo me meto atrasito. Ellos son los que van a ir ahí soportando los putazos. Sea lo que sea, de forma culera, pero lo está haciendo bien. Listo, sí es.
Sí, o sea, no es pendejo.
No.
Es culero.
Sí. No son autoexcluyentes.
Sí. En cuanto a tratar con los gobiernos municipales, Kalanick utilizó un argumento libertario común de que las mayorías de las personas que trabajan para el gobierno son humanos de mierda. Mm-hmm. Cito. Mm-hmm. Algunas personas del Consejo Municipal son realmente increíbles, pero la mayoría no tiene inspiración. Me reúno con ellos lo menos posible. Cuando Kalanick tuvo que lidiar con los comisionados de la ciudad de Miami que se resistían a Uber, dijo, cito, paso mucho tiempo con funcionarios de la ciudad de Miami cuando preferiría estar en el Shore Club.
¿Quién no, güey? La neta, sí. Pues, ¿quién no?
Kalanick dijo que era, cito, un disruptor y un luchador por la libertad.
Claro.
También como les mama decir.
Soy como Blade, güey. ¿Viste Blade 2? Haz de cuenta, así soy como Blade. Disrupto el gobierno, son como los vampiros. Yo soy el Daywalker.
De hecho, tuiteó, soy como Braveheart. It's like Braveheart. It's like freedom.
Claro. Hey, hey.
Mira, empezaba con B, güey. Estuviste cerca.
Same shit, ¿no?
Y usaba a Ayn Rand como su foto de perfil de Twitter. Kalanick pasó a la ofensiva defendiendo su visión de cómo Uber salvaría al mundo. En el Wall Street Journal escribió, cito, a menos que reimaginemos rápidamente el transporte urbano, las ciudades corren el riesgo de implosionar bajo el peso de más de 1,000 millones de automóviles. El transporte público era parte de la solución, pero no la panacea. Al fin y al cabo, el metro no llega hasta la puerta de tu casa. Es hora de llevar el espacio compartido al nivel de la calle, creando el equivalente móvil y horizontal de los rascacielos. Podemos lograrlo adoptando una lección que nos enseñaron nuestros padres. Compartir nuestros juguetes.
No está mal la visión.
Sí, o sea, la visión no está mal. La manera en la que lo logró es la que está así de, ok, güey.
Claro.
Había otras maneras menos ojetes. Esta es la primera parte.
Sí, no mames, son dos partes. ¿Qué tan ojete te puedes hacer haciendo un app para que la gente preste su carro y se mueva?
Mientras tanto, la forma en la que Kalanick dirigía una empresa se implementó en Uber. Creó 14 valores. Entre ellos estaban principios como el being super pumped, and always be hustling, make magic, have a champion's mindset.
Cowabunga. Sí, extreme.
Sí, güey, así es, estar siempre súper emocionado, estar siempre moviéndose, hacer magia, mentalidad de campeón, meritocracia y toe-stepping. O sea, él decía, nosotros vamos a pisotear a los que están ahí para abrirnos camino. Un portavoz de Uber dijo que el super pumped era, cito, aportar energía y entusiasmo contagioso a todo lo que haces. En resumen, era ponerse la camiseta y trabajar todo el pinche día ahí, güey, sin pago extra.
Y sin escrúpulos.
Un empleado dijo, cito, el superentusiasmo se trata de hacer avanzar el equipo, trabajar muchas horas, más o menos una actitud de hacer lo que sea necesario para llevar a la empresa en la dirección correcta. Pero Kalanick estaba cultivando una forma de hacer negocios que no muchas empresas fomentan. Cito, tenemos una cultura agresiva, pisoteamos a la gente y creemos que es la mejor manera de sacarles rendimiento. Y él pone el ejemplo, güey. Pero pone el ejemplo de maneras muy extrañas.
Ajá.
Por ejemplo, una vez se fueron de fiesta. Andaban ahí con unos...
Iba a ser una broma de beer pong, güey. Claro que se fueron a pistear. Ajá.
Andaban en un strip club, güey. Se llamaba el Gold Club, ahí en San Francisco. Y iba... Y era así como que Kalanick era uno de los pocos que iba soltero. Y iban como que parejas casadas. Y, ay, sí, vamos al strip club porque, ay, vamos a ver qué pedo.
Ajá.
Están ahí en el Gold Club y el güey saca una laptop. Y se pone a armar un Excel.
Mira, ¿sabes cuántas personas pueden stripear? Aquí con este los voy a conectar. Personas que quieren stripear con personas que quieren un stripper. Ya no tienes que salir de tu casa.
Pero literal, todo esto era pura imagen pública de, ah, mira, este güey está en un strip club y en lugar de que le estén bailando, está haciendo cálculos de cuántos conductores de Uber hay ahorita disponibles. Claro, a la madre.
No hay más dork que eso, güey. Estás en un strip club. Respeta a la bailarina, güey.
Sí.
Respétala.
¿Sabes lo difícil que es dar vueltas en ese pinche tubo, güey?
Está bien cabrón. Es un pinche, es atletismo eso, güey.
Y ese güey ahí, no, yo estoy aquí en mi Excel que digo, ok, yo me considero una persona bastante ñoña. Y sí ha habido ocasiones en las que estoy en un bar y de repente reviso, abro en mi celular mi Excel, pero nomás para registrar cuánto dinero me gasté. Ajá. Y luego lo cierro porque sé que me voy a poner pedo y al día siguiente no vas a saber cuánto dinero me gasté, güey.
Super nerd, pero sí. Ajá. Pero no estás mamando, güey.
Sí, pero no lo estoy haciendo para que la gente... De hecho, lo hago a escondidas. No lo hago para que la gente diga, mira, velo, qué responsable, ¿no?
Es como así, yo estar en un bar, en un strip club y sacar un libro de asesinos en serie. Déjame, voy a subrayar estos capítulos para mañana escribir.
Mira, ¿sabías que este asesino escogía víctimas en strip clubs? Así. En la víspera de Año Nuevo del 2013, un conductor de Uber en San Francisco atropelló y mató a Sofía Liu, de 6 años. El conductor fue detenido por homicidio vehicular. Uber negó cualquier culpa. Dijo que el conductor era un contratista independiente, no un empleado.
Pues sí.
Como no llevaba ningún pasajero ni conducía rumbo a recoger un pasajero, técnicamente no estaba trabajando para ellos.
Pues sí.
Por lo tanto, Uber no tenía responsabilidad legal. Ahora, Uber también los llama socios conductores porque son contratistas independientes, no son empleados. La familia demandó al conductor y a Uber por muerte por negligencia. Porque él estaba esperando... se demostró que él estaba con la aplicación abierta esperando un viaje. Ajá. Y al estar viendo la aplicación, no vio que había una niña ahí enfrente y la atropelló.
Pues sí, pero es como si yo atropello a una niña por estar viendo Twitter. No pueden demandar a Twitter.
Porque no estás trabajando para Twitter, güey.
Bueno, eso sí. Creo que aquí el pedo es ese, ¿no? Que no está claro sí, qué tantos trabajos trabajas para.
Exacto. El conductor también ya tenía un historial de conducción imprudente en Florida. Una vez lo habían agarrado por conducir a 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora en sentido contrario. Todas estas cosas no estaban en el proceso de selección de Uber. Como que no les importaba tanto...
Tu récord.
A tu récord ahí manejando. La presión aumentó sobre Uber. Unos meses más tarde, Kalanick anunció con gran fanfarria que Uber cubriría a los conductores que tuvieran la aplicación activada, pero que aún no hubieran aceptado un viaje.
Ok.
Pero con un seguro mucho menor que cuando...
Ah, es que trae seguro, ¿no? Cuando estás bajando. Ya.
Entonces, es, o sea, el seguro no te va a cubrir si estás esperando un viaje, igual que si ya estás en un viaje. Pero te va a cubrir, Simón. La madre de la niña había acumulado $500,000 en recibos de facturas médicas porque ella también fue atropellada. O sea, entre que se murió su hija, ella terminó bastante mal. Pues, le hubieran correspondido $500,000.
Mínimo este seguro, para cubrir
sus gastos. Pero la nueva cobertura de seguro sería hasta de $100,000 como máximo. Más tarde, el jurado no se pudo poner de acuerdo sobre el cargo de homicidio involuntario del conductor. Y no pasó nada.
Nada.
En el verano de 2014, Uber alcanzó un valor de $17,000,000. El San Francisco Business Times nombró a Kalanick el ejecutivo del año en el 2014. Uber dijo que conducir para ellos era un camino hacia la libertad personal y la independencia financiera. La compañía decía que un conductor típico de Uber ganaba más de $100,000 en tarifas brutas anuales. Ajá. Construyeron nuevas oficinas elegantes, pusieron su sala de conferencias así súper mamona que le llamaron The War Room, el cuarto de guerra. Obviamente.
Obviamente. Y tenía una teletota y el Wii.
Sí, güey.
Y golfito.
En agosto de 2014, Kalanick contrató a David Plouffe, quien era el cerebro detrás de la campaña presidencial de Obama en 2008. Ajá. Plouffe se incorporó para liderar las relaciones públicas de Uber. Cito: "No comparto la idea de que la empresa tenga un problema de imagen. De hecho, creo que cuando eres un disruptor, habrá mucha gente lanzando flechas."
Es que Uber es irreverente, güey. Y cuando eres irreverente, pues tienes que ir en contra de la corriente, ¿sabes cómo?
Es que siempre hay que estar ahí siendo disruptivo, güey. Sí. Siempre. Que sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero... Pero es de que...
No luces de marketing ni para describirte a ti mismo.
Simón.
Show, don't tell.
En septiembre del 2014, los fiscales de distrito de San Francisco y Los Ángeles le dijeron a Uber y Lyft que estaban operando ilegalmente. Ashton Kutcher inició una campaña en Twitter para conseguir apoyo en torno a Uber.
Porque era...
Porque era inversionista y porque... Él no iba a poner de su dinero. Él iba a recabar fondos de alguien más.
Claro.
Y con el hashtag CA loves Uber. O sea, California ama Uber. El plan operativo estándar era que Uber no trabajara con los gobiernos. O sea, nomás llegaba Uber y no consultaba a nadie. Nomás empezaban a elaborar en una ciudad y listo. En Birmingham, Alabama, un funcionario dijo, cito... Uber prácticamente nos dijo que no querían formar parte del código de transporte. Sintieron que sus impulsores son pequeñas empresas y que se les debería permitir operar como quisieran, sin supervisión regulatoria ni supervisión gubernamental de ningún tipo. Eso también incluye no tener licencia comercial ni pagar impuestos sobre sus ingresos.
Ah, ok. No, espérate. Estaba así que... Sí, menos gobierno, más... Espérate, ¿qué?
Estaban totalmente en contra de cualquier cosa que les exigiera cumplir con alguna ley en general.
Oh, wait.
Se fueron demasiado para el otro lado.
Ajá.
Y esta puede ser una de las razones por la que Uber hasta la fecha se puede salir con la suya con la tarifa dinámica.
No es legal.
No, güey. O sea, es como si en hora pico el camión te cobrara más.
No, pero...
O el metro te cobrara privado, más. ¿No?
Es que ahí es donde...
Es porque vive en un limbo ahí extraño, güey, que no está...
Ajá.
¿Qué digo? Esto estamos hablando hace 9-10 años. Todavía hasta la fecha no está regulado. En Estados Unidos está más regulado, güey. Pero en otros países...
Hacen lo que se les antoja.
Exacto, es un desmadre. ¿Qué digo? En otros países también las mafias de taxis están más cabronas. O sea, en Estados Unidos nomás estaban tirándose periodicazos y chingazos de legales. No persiguen a los güeyes hasta madrearlos, casi matarlos.
Sí, no usan al ejército para amedrentar y que no entren a los aeropuertos, por ejemplo, como en algunos países, que no voy a decir nombres.
Ajá. Ahora, la tarifa dinámica consiste en cobrar a los clientes precios más altos en horas pico. Por ejemplo, durante una gran tormenta de nieve en Nueva York en diciembre del 2013, las tarifas aumentaron hasta 8 o 9 veces la tarifa normal. Kalanick dijo que era simplemente oferta y demanda, lo cual es cierto.
¿Sí?
La gente estaba ahí, necesitaba moverse y pues, Eran muchos los que querían moverse y pocos los carros. Pero Uber nunca explicó cuál era el protocolo para la tarifa dinámica, solo que podía llegar a ser hasta 9.8 veces la tarifa base. Pero como el pasajero no sabe cuál es la tarifa base, no significaba nada realmente. Ajá. No había ningún tipo de supervisión. A los clientes se les ha cobrado $710 por un viaje de 15 kilómetros.
Eso es mucho. Eso es demasiado. Ajá,
eso es un vuelo sencillo, si lo compras con anticipación, güey.
Sí, sí.
Un viaje de unos 30 kilómetros que costaba $50 llegó a costar hasta 500. Alguien reportó que le cobraron $400 por un viaje de también como 15 kilómetros. Otro 455 por uno de 20.
¿Y sabes qué? No estaría tan mal si la mayoría del dinero se la quedara el chofer.
Vamos a ir llegando a eso poco a poco.
Porque no sé que yo creí que era bien diferente. Ya estoy platicando con los Ubers, así que, ¿qué? Hasta me siento mal a veces de que, perdón, que...
Sí, es por, digo, yo tengo un amigo que tiene un restaurante que quitó de Uber Eats porque tenía que vender las cosas casi el doble, güey, para pues, ganarle lo mismo que si vas al restaurante.
Sí, porque yo entiendo que, ok, voy a sacar mi troquita a la nieve, pues sí, voy a ganar 9 veces más. Si lo quieren usar, yo me la juego, pero él no es el que está ganando esa lana.
Wey. Así es. La buena noticia, según Uber, es de que el ingreso medio de un conductor era de más de $90,000 al año en Nueva York y de $74,000 en San Francisco.
Está súper bien, ¿no?
Pero si te acuerdas, hace un año eran $100,000.
Sí, 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 sí. Y falta impuestos, porque ese matado sí va a pagar impuestos.
Así es. Pero Uber no les dice a los conductores cuánto tiempo se espera que dure la tarifa dinámica, cuántos pasajeros están esperando en esa área, cuántos conductores han sido alertados sobre un área concurrida. O sea, nada más de repente dice tarifa dinámica y ya.
Nomás este güey ahí en el strip club está poniendo tarifas dinámicas en vivo.
Sí, algunos lo que hacen cuando se dan cuenta, obviamente, que hay una zona concurrida, pues van y se acercan y los señores que van un viaje se van. Pero, pues, o sea, eso nada más ayuda a que se suba más el precio de la tarifa dinámica. El aumento repentino distorsiona los precios porque anima a los conductores a estar esperando.
Güey, en México no tardaron ni meses, güey, en abusar de lo de la tarifa, güey.
Simón. Y pues, esto crea también una escasez artificial de conductores. Kalanick dijo, cito, nosotros no fijamos el precio. El mercado fija el precio. Y tenemos algoritmos que determinan cuál es el mercado. Entonces es... Yo no soy, es el mercado, pero el del mercado lo hace un algoritmo que nosotros diseñamos.
Sí. ¡Au! ¿Cuánto está ahorita? 15, está 15.
Y Uber nunca muestra información de cómo se maneja ese algoritmo. Ahora, una de las ideas de un mercado es la información relativamente equilibrada tanto por parte del comprador como del vendedor. Pero Uber no es ni comprador ni vendedor, es un intermediario que solo le muestra al comprador y al vendedor lo que se le pega la gana. Además, Uber retiene el suministro de conductores para hacer subir los precios. Se han filtrado mensajes de texto y correos donde les dicen, oiga, no, pues, si quieren ahora, si quieres ahora que va a ser San Valentín, no salgas, güey. Tú no, hoy no manejes.
¿Les dicen?
Les dicen. Y los que sí, o sea, como que les dan un hoy no circula para que los que sí circulen puedan cobrar más.
Wow. O sea, es artificial.
Simón.
Está manejado artificialmente el que sube y baja y cuántos conductores hay.
Sí. Esta es la parte más culera hasta ahorita, güey.
No, lo más culero es que tenemos que usar Uber.
Sí, güey. O sea, desafortunadamente lo tenemos que usar.
Porque la neta sí, jala bien, cabrón. Si es el futuro de cómo te mueves, lo culero es, como tú dices, la gente que está
detrás. Lo culero son las prácticas. Cuando un cliente de Uber abre la aplicación, pero no ha pedido un viaje, el mapa a veces mostrará que hay un grupo de autos cerca. Pero te dice, el tiempo de espera, no sé, son
dos minutos,
¿no? 5, 15 minutos. Pero un miembro del personal de Uber Help escribió que el mapa del usuario, cito, es solo un protector de pantalla. Esta no es una representación del número exacto de conductores ni de su ubicación. Sé que esto te parece engañoso, pero se trata más de un efecto visual que de una imagen precisa de la ubicación de conductores en la zona.
Con razón, siempre hay como 5 o 6 carros alrededor de mi casa. Digo, ¿what? Ajá. Y resulta que no. Ajá, el que agarro está mucho más lejos de lo que... Sí. Okay.
Sería mejor que pensaras en esto como un protector de pantalla en una computadora. Una vez que un usuario solicita un viaje, aparecerá información real sobre la ubicación del socio en la aplicación. Sí. O sea, pero cuando abres la aplicación y te aparecen carritos ahí, no existen, güey.
No, claro que no.
Es una gráfica ahí nomás que metieron así para que te emociones y pidas uno.
Eso
y dices,
sospechaba. Ah, bueno, yes. Sí. Gracias por decirme que no estaba paranoico.
La prensa negativa sobre Uber aumentó, obviamente. En noviembre del 2014, Uber organizó una cena en un intento de mejorar su imagen ante los medios. Invitaron a BuzzFeed, invitaron a muchos medios, pero se enfocaron más en los medios de internet, porque son compañía de internet, al final de cuentas.
Esa es la que la usa. Mi papá no usa Uber casi.
La noche fue presentada por Ian Osborne, consultor de Uber y ex asesor del primer ministro británico David Cameron.
What?
También hay un patrón muy cabrón de ex asesores de políticos yéndose a las empresas de tecnología bastante preocupante.
¿A qué se dedican? ¿No? Como a, hay que doblar la verdad y darle la vuelta a las leyes.
El alto ejecutivo de Uber, Emil Michael, de repente por ahí tuvo una idea de gastarse más o menos $1,000,000 para contratar investigadores privados que investigaran a los periodistas y a sus familias para darles una muestra de su propia medicina.
Oh my God.
Específicamente quería perseguir a la editora de Panda Daily, Sarah Lacey, quien había acusado a Uber de sexismo y misoginia. Michael dijo que las mujeres estaban mucho más seguras en un Uber no regulado que en un taxi regulado y que Lacey debería ser considerada, cito, personalmente responsable de cualquier mujer que elimine su aplicación de Uber y luego fuera agredida sexualmente en un taxi.
Oh my, what?
Sí, porque esta chava dijo, la empresa de Uber es bien misógina. Que creo que eso vamos a llegar en la segunda parte del episodio. Ajá. Son de la verga. O sea, la cultura de la empresa es horrible. Y le dijo, no es cierto. Es más seguro que te subas a un Uber como mujer que un taxi. Y si alguien, por tu culpa, desinstala la aplicación, o sea, si le hacen algo, es tu pedo, ¿eh? O sea, es porque tú les dijiste. Lo cual es...
no.
Una culerada.
Ah, sí.
Ajá. También dijo que le debe... O sea, que deberían buscar una algo... desenterrar alguna afirmación muy específica sobre la idea personal de Lacey o sacarle tierra de algún lado nomás para chingarla mediáticamente y decir, ah, sí, pues nosotros somos culeros, pues tú mira una vez, no entregaste los libros de la biblioteca a tiempo.
Sí, deja de hablar mal de mi app.
Cuando alguien mencionó que el plan de Michael podría ser problemático para Uber, dijo, nadie sabría que fuimos nosotros. Al día siguiente se disculparon cuando la historia se filtró a la prensa. Ese mismo mes, un conductor de Uber en Chicago fue arrestado por agresión sexual.
Claro.
Posteriormente se retiraron los cargos, pero el conductor estaba usando una cuenta registrada a nombre de su esposa.
Ya, como aquí, que acá ratito...
Sí, se prestan...
Ajá, se prestan carros. Pasa más en Uber Eats.
Sí.
Que vienen en un carro, pero llegan en moto.
Siempre te dice, viene en bicicleta y luego llega un carro con un güey y su... su novia
que eso siempre se me ha hecho adorable cuando van las familias, así que qué chido que puedes andar haciendo algo en familia. Ajá.
Otro conductor de Uber explicó lo fácil que era burlar las verificaciones de antecedentes de Uber entregando una cuenta aprobada a otra persona. Algunos conductores comparten cuentas. La empresa lo sabe y no le importa. Ajá. Porque cito, es más difícil encontrar conductores de lo que imaginas. La empresa solo quiere a alguien manejando un auto.
Ya no les importa. Antes eran mucho más cuidadosos.
Pero estamos hablando de que, o sea, eso que nos tocó ver en México hace 4 o 5 años ya había pasado en Estados Unidos hace 10,
claro.
12. Kalanick también desestimó las acusaciones de agresión sexual. Cito, esos incidentes ni siquiera son reales, en primer lugar.
Ah, claro, dijo, nunca jamás.
Pues nunca ha pasado, nadie ha sido agredido sexualmente en un Uber.
Esos récords son inventados.
Ajá, eso no pasa.
El juicio fue inventado.
Ese carro ni siquiera existe, abres la aplicación y dice que está ahí, ni siquiera existe el carro.
No, su esposa iba manejando aparte. ¿Cómo abusar sexualmente de una mujer a otra mujer? O sea,
y luego están hablando. Se quitaron ellos la responsabilidad diciendo, cito, el pasajero tiene la responsabilidad de asegurarse de que cuando suba un Uber, revisar la placa y la cara del conductor y asegurarse que eso coincida. Porque ya, o sea, obviamente los agresores sexuales no van a traer las placas que deben traer y van a traer otra cara. O sea...
Exactamente, güey. No puede ser el del Uber el que es la mala persona.
Así es. En esa época empezaron a salir muchos titulares sobre delitos relacionados con Uber en muchas partes del país. Aquí hay varios. El primero es conductor de Uber de DC, secuestra a pasajero, le lleva una persecución policíaca a alta velocidad.
Oh my God.
Conductor de Uber arrestado por presuntamente secuestrar a una mujer borracha. La policía de Seattle absuelve al conductor de Uber de cargos de violación, pero no de agresión sexual.
Ok.
Conductor de Uber de Miami es acusado de violar a una pasajera en su auto y en su casa después de un concierto. Conductor de Uber es acusado de agredir sexualmente a una pasajera. Conductor de Uber es arrestado por supuestamente robar joyas con un valor de $5,000 a 2 pasajeros. Y pasajero de Uber dice que el conductor lo golpeó con un martillo después de decirle que iba en sentido contrario.
Ya, yo tengo otros datos. Uber no ha hecho ninguna de esas cosas. ¿Cómo puede seguir?
Fueron los conductores, güey. Y es que los conductores son contratistas y pues... ¿Yo cómo no voy a saber?
Ajá.
O sea, ¿yo cómo puedo saber?
Hay gente mala ahí.
Sí.
Es que es tu culpa. ¿A qué horas te subiste al Uber?
A ver.
¿Qué traías puesto cuando te subiste al Uber?
Justo. Es la culpa de...
De todos, menos de Uber.
Ajá. Luego, Uber fue demandada en Texas, California y Arizona por discriminar a pasajeros ciegos sin sillas de ruedas. Las demandas exigían que Uber cumpliera con la ley de discapacidades. Uh-huh. Pero Uber afirma que como solo es una empresa de tecnología, no está bajo la jurisdicción de esa ley. Porque dice, yo no estoy subiendo a los pasajeros. Yo nada más le estoy diciendo al pasajero, ahí está el carro.
Ya, le estoy diciendo al chofer, ajá, ahí hay un pasajero.
Así es. Las demandas incluían el caso en el que el perro guía de una mujer fue encerrado en la cajuela de un auto.
No mames.
Sí.
Porque no lo querían en los asientos.
No lo querían en los asientos, güey. Y pues, pobre perro, o sea... Imagínate lo mal que se sintió el perro de decir, güey, no mames, ahora yo no veo tampoco. ¿Ahora qué voy a hacer?
¿Y tu perro?
Ajá. Hubo una iniciativa para reclasificar a los conductores de Uber como empleados en California y una demanda de entregar datos sobre cada viaje de Uber. La Oficina del Comisionado Laboral de California dictaminó que un conductor de Uber debería ser clasificado como empleado, no como contratista independiente.
Es como en las universidades de México, que a los profesores los tienen como... Como... honorarios. Ajá. Al 80%. Exactamente, ¿no? Tienen que ser empleados con responsabilidades y beneficios.
Sí, aunque esta decisión se aplicó solo a un conductor que fue, o sea, el que puso la demanda, pues siente el precedente.
Ajá.
Y lo que se esperaba es que justo que se pudiera extender. El LA Times, de junio de 2015, publicó, cito, Uber ahora gasta más en cabilderos en California que Walmart, Bank of America o Wells Fargo. Los legisladores son conscientes de la inmensa y creciente popularidad de Uber entre los electores. O sea, literal, Uber estaba gastando más en litigación que otra cosa. Los demócratas, como el gobernador de Colorado en la época, John Hickenlooper, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, y el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, eran partidarios de Uber. Decían, ah, pues es que es una empresa de tecnología, está dando trabajos, chido. Y los republicanos estaban festejando a Uber como una manifestación, una celebración de libre mercado, güey.
Claro, güey. Pinche
¿El qué?
Los gringos tenían su...
Destino manifiesto.
El destino manifiesto. Okay. Es el destino manifiesto hecho automóvil y app.
Y en una ciudad tras otra llegaba un regulador, decía, hey, Uber, estás infringiendo la ley. Luego el alcalde o gobernador decía, no, Uber no tiene que seguir la ley porque son chidos, porque están haciendo algo por la gente. Y los políticos alardearían de cómo Uber estaba cambiando la vida de las personas. Que digo, sí es cierto. Sí. Pero se están brincando muchas otras cosas. O sea, lo que le estaban aplicando a todos los demás ahora no aplica para ellos.
Ajá.
Y es donde se vuelve injusto. Y si todo esto no funcionaba, siempre estaba Grayball. Grayball era un programa interno de Uber que recopilaba datos para identificar y acabar con los funcionarios de la ciudad.
¿What? ¿A qué se convirtió en la CIA esa madre, güey?
Uber utilizó Grayball en Boston, en París, en Las Vegas, en Australia, en China, en Corea del Sur.
¿What?
Grayball era una aplicación interna aprobada por el equipo legal de Uber. Te va más o menos cómo funcionaba. Eric England era un inspector de cumplimiento de códigos de Portland, donde Uber comenzó a operar sin permiso de la ciudad.
Ajá.
Entonces, los oficiales como England se hacían pasar por pasajeros, abrían la aplicación de Uber y empezaban a ver las pantallitas y todo. Pedían algún Uber y de repente eran, ah, chinga, no hay autos disponibles. O pedían un Uber y les cancelaban, pero nada más a ciertas personas en específico. Esto era parte de la operación de Uber en una nueva ciudad para evitar a las autoridades legales.
Los blacklistearon, básicamente.
Ajá. Una de las técnicas consistía en dibujar un mapa en un perímetro digital alrededor de oficinas gubernamentales.
Que no entraran.
Ese era como el primer filtro. Eran varios filtros, güey. Luego Uber observaba que si una persona nomás abría y cerraba la aplicación mucho sin pedir nada. Eso quería decir que era alguien que nomás estaba revisando si había carro cerca.
Wow.
Esto le llamaban eyeballing. Y se suponía que las autoridades de las agencias eran las que estarían observando. También revisaban la información de la tarjeta de crédito para ver si estaba ligada a alguna dependencia, algo gubernamental, a una cooperativa de crédito de la policía, cosas así. Había más o menos una docena de indicadores para determinar si alguien era un pasajero común o si era un funcionario de la ciudad.
Uy, están cabrones y le voy a echar estas ganas a mejorar todo para todos. ¡Wow!
Incluso buscaban perfiles de redes sociales o cualquier otra cosa que estuviera disponible en línea. Y en sus perfiles internos te decían, este güey no lo agarres, este güey es político. ¿No? Y el conductor no le decían por qué.
Nomás no te lo daban. No. Okay.
Sí. Si alguien estaba vinculado con las fuerzas del orden o las autoridades municipales, Uber los tenía etiquetados.
Güey, sí sabes que este güey a huevo, porque ha de tener cientos de mujeres que lo batearon, las ha de tener una lista de que Uber no las recoja y así. Obviamente, tú sabes que es ese tipo de persona. Sí. Tú sabes qué tipo de vato, güey.
Si intentaban conseguir un Uber, Uber codificaba, o sea, les mostraba una versión como falsa de la aplicación, güey. donde parecía que se había autos disponibles y todo, pero no, nunca llegaban. Y si algún conductor llegaba a recoger accidentalmente a uno de estos que estaba blacklisteado, de repente le llamaba a alguien del... O sea, se daban cuenta, güey, así, y le marcaban, oye, ¿sabes qué? Tienes que cancelar ese viaje, baja el pasajero donde estés.
¡Ay, güey!
Así de plano. Ahora, Lyft es el principal competidor de Uber en Estados Unidos. Entonces, Uber también empezó a rastrear en secreto a los conductores de Lyft.
Claro.
Con otro programa interno llamado Hell.
¡Wow!
Nada sutiles, güey.
Sí. No, güey. Estos güeyes viven en Falchi, Stranger Things, güey. No, no dudo que su cerebro se llame el Demogorgon, güey. Y cosas así.
Ahora, Hell le permitía a Uber ver cuántos conductores de Lyft estaban disponibles, cuáles eran sus precios y qué conductores estaban también dobleteando y tenían aplicaciones para conducir para Uber.
Eso pasaba mucho, ajá.
Todavía pasa. Luego les ofrecían a esos conductores en específico incentivos dobles para trabajar nada más para Uber.
No más a ellos.
Ajá. Al mismo tiempo, Uber encontró una manera más de ganar dinero con sus conductores. Uber consiguió un préstamo de $1,000,000,000 de Goldman Sachs para ofrecer arrendamientos.
Ajá.
O créditos de auto.
Ah, sí, aquí en México hacían eso mucho. No sé si todavía.
Uber ofrecía arrendamientos de alto riesgo a personas autorizadas para conducir, pero que no tenían buen crédito y no podían comprar un auto. Para obtener este contrato de arrendamiento, los conductores tenían que realizar un depósito de $250 y realizar pagos semanales durante 3 años. El pago semanal era de $126 más o menos, en promedio.
¿Por 2 años?
Por 3 años.
3 años, ajá.
Y se los descontaban directo de sus pagos. Cito, la mejor parte, los pagos se deducen automáticamente de tus ganancias de Uber.
Esa no es la mejor parte. No, amigo. No. La mejor parte es que me dejes manejar mi propio dinero.
Y si no conduces lo suficiente o no cumples con el pago del arrendamiento, Exchange tiene personas que te retirarán el auto.
Para tu conveniencia.
Sí.
El próximo lunes que sale de tu casa, ya nomás no va a estar ahí el carro.
Sí, güey. O sea,
ni te tienes que preocupar.
No tienes que preocupar. Si no manejaste lo suficiente, si no hiciste el suficiente dinero, pues nomás te quitamos el carro.
A mí me tocó un Uber que básicamente él estaba manejando uno de los varios carros que otro güey había sacado. O sea, un vato había sacado como 3 figos.
Simón.
Que eran los que te daba Uber. Y luego él rentaba los figos.
Sí.
Entonces el que manejaba el figo era alguien que estaba pagando una parte de la renta del figo para que ese vato iba a terminar con 3 carros. Y sí, luego terminas con 3 carros de 120 mil kilómetros metidos ahí, güey.
Ajá, que no puedes hacer mucho
pero
con ellos.
Pero el único solamente que ganaba era el vato que sacó los 3 figos y luego Uber. Wow.
Y una vez más, Uber no tenía obligaciones legales en virtud del acuerdo con su brazo financiero llamado Uber Exchange. La crónica de Houston o el Houston Chronicle reportó, cito, Exchange Leasing suena más como un fraude de préstamos de día de pago integrado en la tienda de una empresa.
Sí.
El contrato de arrendamiento aumenta el control de la empresa sobre el conductor, del que Uber insiste todavía que no es más que un contratista independiente.
Ajá.
¿Cómo es alguien independiente cuando Uber controla el acceso a los clientes, fija las tarifas de facturación, exige un número mínimo de horas, es dueño del automóvil y del arrendamiento del mismo?
Sí.
O sea, ya está
bien. Eres difícil. Un empleado.
Sí, güey. Ahí sí ya no
ya
hay manera.
Ya estás manejando un camión del municipio, nomás que el municipio es Uber.
Sí, que de hecho en México las leyes laborales son un poquito más estrictas en eso. O sea, si tú tienes... ellos definen la relación laboral diferente de como se define en otros países, más como para proteger al trabajador. Por eso hay muchas veces de que un contrato verbal sí puede ser Digo, es difícil de comprobar, ¿no? Pero con eso ya puedes decir, mira, sí tengo una relación laboral con esta persona. Ajá. O sea, después del plazo de 36 meses, el conductor habría pagado miles de dólares por encima del precio de compra.
Claro.
Y luego Uber les cobraría miles más por comprar el auto al final del contrato de arrendamiento. Porque ese es un arrendamiento, no estás pagando.
Es un lease.
Ajá, es un lease. Un conductor dijo que su Chevy Cruze 2016, después de un contrato de arrendamiento de 3 años, habría costado $37,200 en total. El doble del precio del Kelley Blue Book.
Y tuvo que estar manejando en un Chevy Cruze, güey.
Pero esos arrendamientos eran la única opción para personas desesperadas por trabajar y con mal crédito. Y Uber después dijo, no, o sea, nosotros no estamos haciendo esto para ganar dinero, ¿eh? O sea, nomás es para darles oportunidades a los conductores.
Que tengan su Chevy Cruzito ahí.
Su automóvil para conducir.
Míralo, qué bonito se ve con su figo. Quiere otro, mijo.
Nosotros somos los buenos. ¿Ah? Nosotros les estamos dando trabajo y oportunidad. Y no, o sea, el doble dinero que le estamos sacando al carro ni siquiera lo quedamos.
Todo eso chulo de lo deducimos impuestos.
Ajá. A mediados del 2015, después de que cientos de miles de conductores quedaran atrapados en créditos y de arrendamiento de automóviles.
Y con Chevy Cruzes.
Ajá. Uber eliminó los programas de incentivos para conductores. redujo la participación estándar de los conductores en las tarifas del 80 al 70%.
Antes tenían 80.
Si les daban 80% por viaje, aquí ya lo bajaron al 70. Y ya les quitaron los incentivos. Ah, no, tú también manejas para Lyft, te voy a pagar el doble. ¿Sabes qué? Ya no te voy a pagar el doble. Te voy a pagar lo normal y ese normal ahora es menos de lo que era antes. Ahora iba a ser mucho más difícil para ellos liquidar los contratos de arrendamiento. Sí. Uber también se era conocido por reducir drásticamente las tarifas, lo que perjudicaba la capacidad de los conductores para ganarse la vida. O sea, de repente empezaron a bajar los precios, los de Uber, sin avisar a los conductores, para poder competir más contra las nuevas aplicaciones que estaban saliendo, que están haciendo lo mismo.
Están ganando menos.
Así es. En enero del 2015, Uber redujo las tarifas de sus conductores en 48 ciudades y esto les redujo las ganancias a sus conductores en un 40% más o menos. O sea, que de repente tu empleador que dice que no eres su empleado te deje de pagar el 40% sin avisar, güey.
Sí. Y debes el carro
que es de tu empleado. Y debes el carro que es de tu... Ajá.
De tu empleado, de tu...
De tu empleador. Jefe, ajá. Enviaron un correo electrónico informándoles a los conductores sobre este recorte, pero les dijeron, no, mira, si haces un 30% más de viajes, pues vas a ganar lo mismo que estás ganando.
Es todo cool, bro. Nomás échale ganas como Blade.
Y sí, o sea, vas a ganar el mismo dinero y vas a tener más trabajo, güey.
¿Sí?
Ajá. ¿Eh? Pero vas a ganar lo mismo.
¿Sabes quién tiene más trabajo?
¿Quién?
Blade, porque él se sale todas las noches y los días, porque él es un daywalker, maneja de día y de noche, como Blade.
Pero luego sucedió que los conductores no estaban recibiendo ni siquiera más trabajo para compensar por este dinero perdido, güey. O sea, no había demanda suficiente para cubrir ese 30% más de trabajo que les dijeron, ¿con qué agarres?
No había 30%.
Sí, no había más viajes que agarrar.
Aunque tuvieras ganas de echarle manejada hasta las 2 de la mañana.
Así que los conductores comenzaron a protestar. En Filadelfia, los conductores de Uber anunciaron un plan para demandar a la empresa por su condición de contratistas independientes.
Les fue bien. Es Filadelfia.
Sí, Filadelfia pudo haber sido mucho peor.
Que era quemar todo lo que dijera Uber.
Okay. Otros simplemente comenzaron a conducir exclusivamente para Lyft. Hubo grandes manifestaciones de protesta en Houston, Tampa y otras ciudades. En Seattle presionaron por un sindicato. El ayuntamiento aprobó una ley que permitía a los conductores de Uber sindicalizarse en diciembre del 2015. Luego, algunos conductores de Uber fueron desactivados de la aplicación por estar a favor de los sindicatos. Luego, Uber contrató una firma de investigación integrada por veteranos de la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional, llamada Ergo, para investigar la política sindical de Seattle. En una declaración relacionada con el caso, un ejecutivo de Uber testificó que la empresa había contratado a Ergo para 4 investigaciones distintas. Nos hicieron públicos más detalles.
Estos güeyes contrataron a una empresa que se dedica a tumbar gobiernos en Sudamérica, güey.
Así es.
Para ir en contra de
un sindicato.
De la formación sindicato. Así es. Holy fuck.
O sea, ergo son los Pinkertons a que estés en la actualidad, güey. Sí.
What the fuck.
No se hicieron públicos los detalles hasta el mes de julio siguiente, cuando se reveló que Uber estaba utilizando ergo para espiar a un abogado que había presentado una demanda colectiva contra la empresa.
Güey, sorry, wey. Si el abogado dijo, yo ya aquí la dejo, no lo culpo,
wey. Así es. Y esto apenas es la primera parte, güey.
Sí, holy fuck, no mames.
Así que vamos a dejarle hasta ahí por ahorita. Oh, wow. Porque los siguientes ocho años, güey,
han sido... bajo Lyft.
El Lyft todavía no llega a México.
No, exactamente, no hay muchas opciones. Y luego la otra opción es el taxi, que, o sea...
Ajá, está Didi, que es una empresa china también de la verga. InDrive es la que está menos peor. De las que están ahorita en México, Cabify, que técnicamente siguen siendo taxis. Todo es un desmadre, güey. O sea,
todo. Siempre se va toda la verga. Todo está muy bonito en papel. Todo está bonito, güey. Especialmente en México.
Ajá. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 171. Se llama Uber. Ese nada más es una parte porque pues, lo sacaron hace 4 o 5 años y todavía no han pasado un chingo de cosas que pasaron después. Pero esa es la historia hasta ahorita. La parte 1 de Uber. Nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí me encuentran como el Va Diablo.
Y si no conocen su historia, van a estar condenados a...
A esperar 10 minutos más por su berro.
A creer que los carritos que están ahí son reales.
Sí.
O pues, a ponerse a hacer Exceles.
No sabía que era un screensaver, pero sabía que algo estaba raro ahí.
Sí. O a ponerse a hacer Exceles en un table.
No lo hagan.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.